Buenos días, doctor Oliveras. Gracias otra vez y mil veces más por estar aquí. Estuvimos el otro día, la última semana, comentando este libro suyo, Contra el hambre y la guerra. Comentábamos lo que sería andar hacia una cultura de la paz, el problema de los ejércitos, lo que cuestan los ejércitos, que realmente es algo increíble, increíble. Y nos quedaban pues una serie de capítulos que no tuvimos ocasión de poder comentar. Estos capítulos, uno de ellos es Europa. Europa se ha querido construir y nadie sabe cómo. Apareció un señor que a nadie representa, como es el señor Giscard d'Estaing, y yo creo que allí vomitó todo lo que quiso vomitar, de una forma muy centralista, de una forma muy legalista, de una forma muy no sé qué, para construir una especie de tratado europeo, tratado de estados, entre estados europeos, mal llamada constitución, porque en el fondo no es ninguna constitución. Una constitución, Benet, esto nos lo puedes explicar por derecho político, es un parlamento que se reúne en asamblea constituyente, y esta asamblea constituyente dialoga y se pone de acuerdo, y a partir de aquí nace una constitución. Pues bien, esto no se ha hecho así. Fue un señor que le dio la rarísima gana de escribir lo que escribió, y aquello se convirtió en una especie de tratado de todos los estados que formaban parte de la Unión Europea. Usted dice, es un camino muy largo de tropiezos hacia la construcción de Europa. A ver, nos está hablando históricamente, nos está hablando económicamente, nos está hablando políticamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir usted con tantos tropiezos para construir Europa?
Bien, mire, buenos días o buenas tardes. Permítame, antes de responder a su pregunta, hacer un breve inciso sobre la introducción que usted ha hecho. Ha dicho, entre otras frases, lo que nos cuestan los ejércitos. Bien, ya sabe que este es un tema que a mí me entusiasma, pero es que esta semana ha caído en mis manos una pequeña información que quisiera compartir con ustedes. Es una tontería y después ya voy al tema de Europa. Los oyentes saben que en Cataluña habrá elecciones dentro de pocas semanas, y los distintos partidos se esfuerzan en ganar votos, y el gobierno saliente nos explica las bondades de su política durante 3 años. En el informe que he leído de la política realizada por el gobierno se nos explica un dato, si usted quiere, menor, pero interesante: cuánto dinero en estos 3 años de gobierno se han gastado en la creación de bibliotecas nuevas y en la remodelación y puesta al día de las bibliotecas antiguas. El importe gastado es de 36 millones de euros. Si tenemos en cuenta que el gasto militar diario en España es de 47 millones de euros, resulta que en 3 años nos hemos gastado en bibliotecas menos que un día en gasto militar. Mal va el país en que un día de gasto militar supone más que 3 años de bibliotecas.
Muy mal.
Era solo esta reflexión venida un poco a traspié, pero que tiene que ver con la idea primera que usted exponía. Entrando ahora ya en la cuestión europea, quisiera hacer una aclaración de principio. Yo creo que los que estamos alrededor de esta mesa amamos Europa. Y la amamos porque en los tiempos del franquismo no dejaba de ser aquella luz, no la lucecita del Pardo, ¿no?, sino aquella lucecita que nos quedaba a cierta distancia al final del túnel, cuando pensábamos que, como decía Raimond en palabras de Espriu, nortan ya, hacia el norte, pues encontraríamos la libertad, encontraríamos la justicia, etc. Por tanto, yo creo que los de nuestra quinta idea, aunque no lo es, estará de acuerdo con ella, que más bien somos amantes de Europa. Pero, ciertamente, cuando uno ama algo, en castellano lo dice muy bien: quien te quiere, te hará llorar. Y quien te quiere, te hará llorar, es muy pertinente para hacernos llorar a todos por esta famosa constitución de la que usted habla. Yo soy europeísta convencido. Y también, si para animar un poco a nuestros oyentes me permiten, les explicaré una anécdota. He explicado tantas que a lo mejor ya la he repetido, pero en fin, siempre habrá alguien que no la habrá escuchado. En el año 83, preparando la incorporación de España a la Unión Europea, se hizo esta incorporación en el año 86, yo pertenecía a un grupo, a una asociación, que montaba charlas sobre la estructura europea. Explicaba qué eran las comunidades europeas, qué era el Consejo de Europa, qué significaba este proceso del cual ahora estamos hablando, y yo era el organizador de unos cursos, la verdad sea dicha, con poco éxito. Yo era ferviente europeísta, los organizaba, y en un curso que tuvo lugar en la ciudad de Tarrasa, tenía 7 u 8 sesiones, una sobre economía, otra sobre política, tenía yo una asistencia en mis cursos relativamente escasa, 8 o 10 personas. Los cursos se celebraban en el Centro Social de la Caixa de Tarrasa, un magnífico edificio al final de la Rambla, y un día, cuando llegué a por mis cursos, me di cuenta que en la puerta no había las 10 personas habituales, sino casi 200, con lo cual quedé agradablemente sorprendido, hasta que me di cuenta que iban a la sala de al lado. Y entonces me pregunté, a ver, ¿cuál era el tema que era capaz de convocar a 200 personas, mientras que yo mismo con mis charlas de Europa solo convocaba a 10 o 12? No pude por menos que investigar cuál era el ponente de la sala lateral y pude saber que era un personaje, ahora en este momento el nombre no me viene a la cabeza, pero ustedes lo recordarán todos. Era un personaje que salía por la televisión de Cataluña en un programa llamado Bona Cuina, un señor que siempre estaba comiendo unos platos, que nunca los comía. Pasteller, sí. Jaume Pasteller, exactamente, Jaume Pasteller, un personaje ya fallecido, que hacía unos programas sobre la buena cocina catalana. Él daba la charla en aquel momento, conseguía sus 200 personas, y yo, con mi europeísmo ferviente, conseguía 10. Esto a título de introducción sobre Europa también lo quería decir. Y ahora ya entrando directamente en materia, esta Europa ha ido creciendo efectivamente a trompicones, y hace unos años se decidió que esta Europa debía dotarse de un tratado que, como usted muy bien dice, no sería una verdadera constitución, lo que haría sería unificar los distintos tratados y convenciones que han ido floreciendo en esta construcción europea. La idea, a lo mejor, no es mala, unificarlo todo, porque realmente el papeleo europeo es abundantísimo. Lo que pasa es que esta constitución fue hecha con malas artes. Como usted perfectamente apuntaba, una constitución debe ser fruto de una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que elige a su ponencia, redactora, y después las cortes constituyentes aprueban la constitución. En Europa esto era mucho más complejo, no se fijó ninguna asamblea constituyente, aunque es cierto que había habido elecciones poco antes al Parlamento Europeo. Este Parlamento no se consideró constituyente y se encargó la redacción de la Constitución a una institución ambigua y rara llamada Convención para la Redacción de una Constitución Europea. Una convención que tenía a 104 miembros, si no voy equivocado de memoria, de los cuales había representantes parlamentarios, representantes de los gobiernos implicados y representantes de los partidos políticos mayoritarios. Con lo cual aquí ya nos encontramos con una dificultad. En esta convención de 104 personas solo había representantes del Partido Socialista y del Partido Popular, ni uno del Partido Nacionalista Vasco, o del Bloque Nacionalista Gallego, de Izquierda Unida, de Convergència i Unió, de Esquerra Republicana, nada de todo eso. Por tanto, de entrada ya una representación muy escasa. Y a esta comisión propusieron que fuera su presidente el señor que usted ha mencionado antes, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, que es un antiguo presidente francés de un pasado turbulento, también puede venir a nuestra memoria el negocio de los diamantes con su amigo Jean Bedel Bokassa, emperador, nada más que emperador de Centro África, y el hombre ya estaba en sus vejeces, retirado de la política, hasta que le propusieron ser el cabeza visible de esta constitución. El hombre, que es una de las principales fortunas de Francia, entre paréntesis, en lugar de estar agradecido por este honor que se le hacía de ser el gran padre de la patria europea, más bien puso 3 condiciones para aceptar redactar la Constitución. Primero, tener un salario altísimo. Segundo, tener a su disposición 15 secretarios en permanencia durante los 2 años que durará la redacción. Y finalmente, disponer durante estos 2 años de 5 suites reservadas a su nombre en el mejor hotel de Bruselas para que el hombre pudiera tranquilamente redactar. Y los de la Comisión Europea, en lugar de despedirle a cajas destempladas, que es lo que hubieran tenido que hacer, aceptaron sus condiciones y le colocaron como redactor. Yo pude hablar con uno de estos 104 supuestos redactores, que me explicaron que ellos de redactores nada, que el único redactor era el señor Giscard d'Estaing desde la bañera de su suite del hotel. El hombre se ve que apreciaba el baño diario, se colocaba con la espuma en el cuello y ahí llamaba a sus secretarios, o quizás secretarias, para que entonces él pudiera ir dictando los artículos que le parecían pertinentes y que él calificaba de artículos de consenso entre los 104 redactores. Bien, al final, evidentemente, en estas condiciones salió lo que salió, y lo que salió, como es bien sabido, es un perfecto desastre. Afortunadamente, en este momento este desastre está parado, después si quiere entraremos en las razones del desastre, en este momento está parado, puesto que hubo 2 votos importantes, el de Francia y el de Holanda, que mediante referéndum, contrariamente a lo que pasó en España, pues rechazaron esta constitución. La verdad sea dicha, seguramente no la rechazaron por los mismos motivos que yo la rechacé, porque aquí también hay muchísimas cosas que discutir, pero esto ya puede ser una segunda parte de detalle.
Bien, entonces el desastre empieza por la economía, empieza por la política, empieza por la marginación de los estados pequeños o naciones pequeñas. ¿Por dónde empieza el desastre?
Mire, puede empezar por todos los lados, pero quizá para mí lo importante, la primera medida del desastre, es la falta de democracia. Países que son históricamente democráticos, se habla de la democracia en Europa como cuna de la democracia, juntamente con la Constitución norteamericana, resulta que se dotan de una Constitución en la que la democracia desaparece. Todos sabemos que las bases del Estado moderno están establecidas por Montesquieu cuando dice que el poder ha de ser triple, legislativo por un lado, ejecutivo por otro, judicial un poco más allá. Y resulta que aquí es donde encuentro yo el primer fallo de la Constitución, porque el legislativo no legisla, o solo legisla un poquito, y quien en realidad legisla es el ejecutivo, que es el Consejo de Ministros. Las normas de la Comunidad Europea no las da. El Parlamento lo que hace es sencillamente revisarlas, pero revisarlas una vez han sido establecidas y redactadas por el Consejo de Ministros, el cual además tiene la última palabra, puesto que si la revisión que hace de la norma el Parlamento Europeo no le acaba gustando al Consejo de Ministros, es el Ejecutivo quien decide lo que habrá al final. Bien, esto para mí ya es un primer fallo importante de democracia. No podemos tener una democracia en la que el Ejecutivo se imponga tan descaradamente. No digo que en la realidad no se imponga, porque en todos los países el Ejecutivo es fuerte y muchas veces intenta dominar al Legislativo, pero que ya de entrada este Legislativo no tenga derecho a legislar, me parece que es un primer fallo. Por lo tanto, si usted dice dónde empieza el desastre, para mí puede empezar por aquí, por otros sitios, pero por aquí también.
¿No cree usted que el desastre empieza desde un punto de vista militar? Es decir, ¿qué es lo que ha desunido Europa toda la santa historia? Pues Francia que ataca a no sé quién, Alemania que ataca a Francia, los ingleses que tal, en fin, ha habido siempre una cuestión militar. Y la cuestión militar estriba en que hay diversos ejércitos, cada estado tiene el suyo. ¿No cree usted que así como de golpe y porrazo apareció el euro como un champiñón, apareció el euro y todos dentro del euro, no cree usted que lo más práctico sería dejarse de tratados, de constituciones y ejército único, diplomacia única? ¿No cree usted que esto sería un buen punto de partida? Y luego cada cual en su país que haga lo que quiera, pero por lo menos seríamos pues como los Estados Unidos. Un ejército único y una diplomacia única. ¿No sería esto mucho más barato, muchísimo más barato? Usted que lo de los ejércitos lo tiene muy bien estudiado. Madre mía, lo que nos ahorraríamos de euros si hiciéramos un ejército único y una diplomacia única, cuerpo consular y embajada única.
Bueno, más barato seguro, en esto estoy completamente de acuerdo, pero difícil. En primer lugar, usted ya sabe cuál es mi posición pacifista y lo que yo he pedido muchas veces, y lo voy a pedir una vez más, es la disolución absoluta de los ejércitos. Por lo tanto, a mí, que sea un ejército europeo o no, no me importa mucho. Pero en algo le doy la razón. Si Europa tuviera un ejército, sería, para mí, con la condición de que previamente se disolvieran los ejércitos estatales, porque como usted muy bien ha dicho, tenemos un ejército único en los Estados Unidos, pero no hay un ejército de Nebraska y un ejército de Oregón y un ejército de Dakota, hay un ejército único. Por tanto, aquí, si quisiéramos tirar adelante, que ya se quiere, porque en la Constitución está previsto lo que ahora sería un embrionario ejército europeo, debería ser a costa de que se disolvieran los demás. Pero esto no está previsto, está previsto crear una estructura europea, pero no disolver las anteriores.
Más coste todavía.
Lo que pasa es que todas las naciones quieren tener el suyo, porque esto del ejército, yo creía cuando se fundó la OTAN, porque la OTAN es lo que tiende ya a que sea un solo ejército para toda Europa, pero por lo visto no ha prosperado la idea. Existe la OTAN, pero como un ejército más dentro de la Unión Europea. O sea que si se profundizara en la OTAN es lo que podría ser lo que está diciendo Joaquín, de llegar a un solo ejército.
Claro, pero la OTAN tiene presencia de Estados Unidos.
Tiene presencia de Estados Unidos también, sí.
Ya, lo desvirtúa bastante. Diplomacia seguramente haría falta, porque ya nos vemos, por ejemplo, un caso patético de la falta de diplomacia europea fue el caso de Yugoslavia. Mientras Francia estaba apoyando a Serbia, Alemania estaba apoyando a Croacia, y usted ya sabe al final qué es lo que sucedió en los Balcanes. Por tanto, que haría falta una diplomacia única, sí, y le aseguro que el actual representante diplomático único europeo no es un señor de fiar. Se llama Javier Solana y Madariaga. Pero si su tío Don Salvador levantara la cabeza, se caería de golpe.
Evidentemente estamos totalmente de acuerdo en esto. Usted habla de que Europa tiene una serie de agujeros negros, y hay uno que me interesa particularmente a mí, que es el hecho de haber constituido una Europa de estados y no de pueblos, de naciones. A ver, explíquenos esto un poco.
Bueno, desde Cataluña lo entendemos perfectamente. Resulta que en las instituciones comunitarias, que ya he dicho que de entrada no son democráticas, no aparece en ningún momento la representación de lo que se ha venido a llamar naciones sin Estado. No solo Cataluña, ni Flandes, ni Cerdeña, ni Escocia, ni nadie puede aparecer allí, porque la representación única corre a cargo de los Estados. E incluso cuando se creó algo para simbolizar esta representación de lo que ellos llaman regiones, que no llaman naciones, que era el Comité de Regiones, no se conformaron con llamarlo Comité de Regiones, lo llamaron Comité de Regiones y Municipios, lo cual sin duda desvirtúa, porque una cosa será muy importante, que es la influencia de los municipios, pero no tiene nada que ver con la problemática de las naciones sin Estado. Aquí hay una primera acción, que además este comité no tiene ningún poder ejecutivo, solo tiene un poder de asesoramiento, de consejo para los ministros. Y en segundo lugar, desde Cataluña también lo vivimos de cerca, la lengua, el catalán, no aparece en ningún momento reconocido en la Constitución Europea. Resulta que son reconocidas 21 lenguas, si no me equivoco, entre ellas incluso algunas que casi nadie conoce, como el irlandés. La gente se supone que en Irlanda hablan el inglés, pero aparece el irlandés,
o el
porque es exactamente, porque son el céltico y el maltés, que es una especie de versión dialectal. Bien, aparecen estos y en cambio, curiosamente, no aparece el catalán. Yo creo que esto tiene una razón importante, que no es tanto imputable a Europa, sino al propio gobierno español. En aquel momento gobernaba el Partido Popular. Y como usted sabe, el señor Aznar el catalán solo lo hablaba en la intimidad, por tanto no le pareció pertinente,
no le pareció pertinente
llevarlo a Bruselas, y aquí se quedó el catalán.
Sí, porque si lo hubiesen llevado, sería exactamente como el gaélico.
Exactamente.
Que lo llevaron allí y se tiene en consideración Unión Europea.
Absolutamente.
Europa tendría que ser igual que Estados Unidos, es decir, en las estructuras. en las estructuras políticas, económicas, ¿tendría que imitar a Estados Unidos? ¿No? ¿Sí?
No.
¿Por qué no?
No, porque cada país tiene su historia y tiene su manera de ser.
Pero a los americanos les va muy bien.
Bueno, no sé si...
American way of life.
Sí, 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 les va muy bien, pero no es el camino más aconsejable. Yo creo que Europa tiene una dimensión histórica y cultural, por descontado, mucho más rica que la que tiene Estados Unidos, y necesita de unos comportamientos distintos a todos los niveles, a nivel de estructura social, de estructura política. Piensa usted que en Estados Unidos se ha podido crear una estructura muy similar entre un estado y otro, porque en realidad todos eran cowboys que habían llegado a la zona una vez eliminada la población original. Esto aquí afortunadamente no ha sucedido, y por tanto entiendo que las estructuras son más complejas, y esto también demuestra que la construcción europea no es tan sencilla como la de Estados Unidos. Bien, es verdad que alguien ha tomado a Estados Unidos como espejo de esta construcción, y el primero en hacerlo fue Winston Churchill, que en el año 46, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya habló de lo que él llamó, yo pienso que con poca gracia, los Estados Unidos europeos.
Yo iría un poco bastante más allá, y creo que la imitación a los Estados Unidos empieza precisamente con la Revolución Francesa, cuando copian los derechos del hombre de 2 años antes de Benjamin Franklin en los Estados Unidos. O sea, yo creo que aquí, con la Revolución Francesa, ya empieza la copia, la fotocopia de...
Bueno, podría ser, pero si usted mira también, los Estados Unidos en su Declaración de Derechos del Hombre ya habían imitado la Carta Magna Británica de no sé qué año antes. Por tanto, es quizá lo que pasó es que a finales del siglo XVIII lo que hubo fue una maduración general que hizo caer frutas ya de derechos humanos en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Que hubiera una cierta diferencia entre la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, si no me equivoco, y la Revolución Francesa de 3 años más tarde, es un poco relativo.
Y creo que aquí intervinieron mucho los masones en esta revolución social, de dar derechos al ciudadano, etcétera, etcétera. Es algo que debemos de agradecer a ellos, ¿no? Pero bueno, yo me refiero a los Estados Unidos porque, tal como lo veo yo, Estados Unidos veo que es un país rico. Estados Unidos tiene petróleo, Estados Unidos es grande, tiene grandes bosques, tiene grandes zonas para habitar todavía, tiene una potente industria. En cambio, Europa, vamos a ver, ¿qué tiene Europa? Porque yo a Europa, yo no le veo nada, yo no le veo petróleo, poquísimo, petróleo, en el norte, en Noruega, sí, sí. No hay petróleo prácticamente, Noruega arriba, en el mar del norte y tal, las minas de oro, todo esto, evidentemente ya no existen, una industria para mí obsoleta totalmente, que se la comen los chinos, materias primas que usted ya lo indica en el libro este, Europa va fagocitando las materias primas de Sudamérica. O sea, Europa, ¿qué tiene? Aparte de esa especie de orgullo de la hidalguía europea, de la historia, no tienen nada más. Es que ni siquiera los perfumes franceses ya son franceses, ya no lo son, ya son todos americanos. Es decir, vestimos a la americana, comemos a la americana, bailamos a la americana. ¿Dónde está Europa?
Bueno, Bolivia, no sé qué Europa. No sé qué literato decía que la Europa está en los cafés. Que usted pase por el café Gijón en Madrid, o pase por un café en Viena, o pase por una cafetería en París, y verá el mismo ambiente y identificará Europa. Quizá era lo que los franceses llaman una butada, pero en cualquier caso,
hoy en día lo que encuentra son McDonald's por
todas partes. Sí, pero bueno, hay cafeterías de estas con pedigrí que todavía existen. Pero en fin, independientemente de la broma, que quizá no es tan broma, lo del petróleo a mí no me preocupa. Estados Unidos tiene y Europa no, tiene usted razón, pero dentro de 40 años no tendrá nadie, porque está previsto que al ritmo actual de consumo y los descubrimientos que existen, pero que cada vez son menores, de nuevas reservas, en 40 años se habrá terminado, y entonces tendremos que buscar otras riquezas energéticas, y quizá tendremos que basarnos en el sol, en el viento, en como hacen los brasileños en la caña de azúcar, vaya usted a saber, y a aquí también tenemos posibilidades. Lo de los recursos naturales, a mí la verdad es que no me preocupa mucho. Y
lo que decía, en cuanto al petróleo, lo que pasa es que los Estados Unidos se reservan su petróleo.
Sí, sí señor. Sí,
o sea
señor.
Que actualmente compran petróleo de fuera del país, Arabia Saudita, Irak, Irán, y el suyo se lo reservan para cuando se agoten los yacimientos de los que ahora están comprando.
Sí, o sea, en Alaska especialmente.
Sí, siguen una política muy, muy cautos. Sí. Y algún país árabe incluso los imita, porque en Siria parece ser que hay también unos yacimientos de petróleo importantes y no dejan explotarlos. Se sacan muy poco, o sea que hay mucha cuquería en este asunto del petróleo.
Sí. Lo que pasa es que aunque Estados Unidos, y estoy completamente de acuerdo con usted, tenga muchas reservas, que servirán que en lugar de 40 sean 60 años, 60 años, pero también a la larga se les va a terminar.
O que sea un objetivo terrorista.
Aunque sea un objetivo terrorista, sí, pero claro, tampoco los puedes destruir todos los pozos de petróleo con objetivos terroristas. Pero aquí entraríamos en otro tema, que es el de qué debe hacer el mundo con la energía y cosas así, pero como aquí estamos hablando de Europa, mejor que dejemos el terrorismo y el petróleo en paz. En cuanto a que la economía va bien, bueno, usted ha dicho que Europa está siendo invadida por la industria de China, pero Estados Unidos es exactamente igual, igual. Los productos made in China florecen en Europa y florecen en Estados Unidos. Lo que pasa, que creo que lo he dicho alguna vez aquí en esta mesa, es que Estados Unidos tiene, cosa que Europa no tiene tanto, montado un sistema de presencia en el exterior que le redunda en enormes beneficios. Mire usted, para dominar el mundo, Estados Unidos dispone de una organización, a mi modo de ver, terrorífica, llamada el Pentágono. Bueno, el Pentágono le cuesta al erario público norteamericano 450.000 millones de dólares al año, lo cual es sin duda una cantidad extraordinaria. Pero, al mismo tiempo, Estados Unidos, de sus beneficios, de sus empresas situadas en el extranjero, que reciclan desde el extranjero hacia los Estados Unidos, recibe anualmente 600.000 millones de dólares. Es decir, bastante más de lo que le cuesta el Pentágono. Y esto, en una expresión muy catalana, podríamos llamar curnut y pagar el beure. El resto del mundo le paga a Estados Unidos más dinero que el que después Estados Unidos se gasta para reprimir al resto del mundo.
Bueno, esta es la sensación que da cuando, lo que decía yo antes, cuando se mira Europa y se mira América. América se ve un país rico, un país que florece, un país con imaginación, con trabajo mental, quiero decir, ¿no? Con una economía potente, y en cambio Europa, vemos que la economía de cada país se va al traste. Vemos que no hay, pues no sé, imaginación, no hay creatividad, no hay, esto es como si, es un país como si estuviera languideciendo, toda Europa, desde Inglaterra hasta Rusia. Entonces, claro, la imagen que da Estados Unidos es una imagen atractiva, la imagen que da Europa es la de algo obsoleto y triste. ¿No estáis de acuerdo con esta imagen, esta percepción?
Yo totalmente no. Totalmente no, porque en Europa no está languideciendo tanto, quizás menos que los Estados Unidos, pero también hay una industria potente, y en los Estados Unidos no todo también es bueno. En los Estados Unidos también están pasando épocas malas, por ejemplo ahora están con una crisis en el problema inmobiliario, que es lo que ha producido allí muchos beneficios, igual que en Europa, y en los Estados Unidos ya están empezando una crisis en el sector inmobiliario, o sea que no todo florece, también tienen sus baches como en otras partes. En cuanto a la industria, la parte de China es otro cantar, porque China allí, pues con los salarios que tienen tan bajos y la cantidad de horas que trabajan y además el empeño que ponen en hacer las cosas bien, claro, no, de momento no hay competencia por el asunto de precios, Por lo demás, esto, China, no solo, como decía muy bien el doctor Oliveras, no solo está invadiendo Europa, sino en la parte industrial, me refiero, sino también Estados Unidos, que están más avanzados y tienen una industria más floreciente.
Yo es que creo que hay una serie de industrias a las cuales no prestamos atención y que son las que realmente dan dinero. La industria musical. Te paseas por toda Europa, por Asia, por África y todo es música americana. El dinero que da internet, por ejemplo, todo lo que es informática, todo esto es una industria americana. Las películas de Hollywood, es que Hollywood es que está haciendo películas como churros, que todas las televisiones lo que vemos es película americana. Claro, es que vamos a ver, allí hay una imaginación, allí hay unas ganas de trabajar, allí hay una creatividad que Europa no posee. A ver qué películas está pasando Europa por las cadenas internacionales, cuántas, qué música está creando Europa. Había una época que la música italiana daba la vuelta al mundo, la música francesa dio la vuelta al mundo. Y ahora, ¿dónde está? Los ingleses con los Beatles dieron la vuelta al mundo. Pero ahora todo es americano, y los McDonald's, y los no sé qué, Punch and Company, y todo. Entonces, yo veo que Europa está haciendo de parásito de los Estados Unidos. Aquí no se está creando nada y las empresas cierran. ¿No estáis de acuerdo?
No, yo estaría un poco de acuerdo con Benet que hay que matizar mucho esta afirmación. Hay un único punto en el que sí que estaría de acuerdo, que es en el punto de la investigación científica. Europa anda bastante detrás de los Estados Unidos, incluso en según qué aspectos de Japón, en la inversión en investigación científica, en nuevas biotecnologías o en nuevos medios de comunicación, o en lo que sea. Eso estoy de acuerdo. No se ha priorizado suficientemente la investigación científica, y no hablemos ya de España, que está a la cola de la investigación científica en Europa. Aquí sí.
Y claro, no está.
Aquí sí que estaría de acuerdo con usted. Claro, de ahí salen novedades, como la que usted mismo mencionaba, de Internet, de la informática, pero pienso que en este sentido Europa quizá no llegará a tiempo, pero la India está llegando a tiempo. La India está siguiendo un proceso de expansión informática extraordinario. Y usted ha hablado de Hollywood, pero seguramente ha oído también hablar del Bollywood en Bombay. Y allí también están expandiendo un poco lo que Estados Unidos estaba haciendo.
Egipto y India, en películas. Pero claro, se quedan allí, no viajan.
Bueno, se quedan allí, pero claro, solo con las que la reparten en la India tienen 1,000 millones de posibles asiduos oyentes o visitantes de los cines, que aquí en Europa no tendremos en que multipliquemos por 4 la población. Es decir, que también hay que verlo en esta dimensión. En el mundo del ocio, es verdad, a mí me apena un poco que todo el mundo del ocio haya salido del American Way of Life y que de cada 10 películas que se ven en el cine, pues 9 sean norteamericanas, cuando hay un cine excelente francés, italiano, inclusive turco. Es decir, son cosas que deberíamos reflexionar sobre ellas. En este aspecto estoy de acuerdo, pero sí que le he leído la verdad. Pese a todo, yo me quedo en Europa.
¿Y por qué?
Bueno, pues por todas estas razones.
¿No será por una razón sentimental?
No, es sentimental. Todos tenemos sentimientos. Pero la opinión mía, y desde el punto de vista estrictamente económico, es que Estados Unidos tiene unas ventajas, que Estados Unidos tiene un progreso económico, pero que lo basa muy y mucho en la explotación de otros países. Yo, para adaptarme a la riqueza de un país que vive a costa de los demás, también España vive a costa de los demás, pero menos, entonces no estoy de acuerdo en ello. No estoy dispuesto a disfrutar del bienestar que es fruto, yo no digo de la sangre, porque alguien diría que es demagógico, pero con que el caso del sudor del resto del mundo.
Bueno, eso de que España no, quizá no hoy, porque claro, hoy no tiene nada que explotar, pero en su época no tiene nada que envidiar a los Estados Unidos.
Sí, digo no tanto. Vaya, quizás sí.
Yo creo que fue mucho peor.
Quizá tanto.
Mucho peor que la dominación de los Estados Unidos.
Bueno, supongo que el doctor Olivera se refiere a que actualmente España también tiene sus multinacionales que están obteniendo mucho beneficio en países que no están nada desarrollados y que no contribuyen al desarrollo de esos países, que los que les dan la riqueza no contribuyen lo que deberían contribuir.
Es cierto.
Bueno, nos ha quedado un tema, y es el tema Bush, del cual hace mucho tiempo que no hablamos, ¿no? Y yo creo que tenemos que hablar del tema Bush, porque aquí hay una contradicción. Aparentemente el señor Bush no es muy querido, urbi et orbi, de acuerdo, pero en su propio país parece ser que se le quiere mucho y se le respeta mucho y se le agradece que haya hecho una política social muy socializada, curiosamente. Y esto yo creo que tenemos que divulgarlo y hablar y a ver que si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, qué argumentos hay a favor, en contra. Si le parece bien, doctor Oliveras, la próxima semana hablaremos de Bush.
Muy bien, a ver si podemos decir alguna cosa buena de él.
Yo, por supuesto, voy a decir unas cuantas, ¿no?
Pocas.
Gracias y hasta la próxima semana.
Adiós.